400 seres humanos cada día de cada año. Casi todos hombres, casi todos jóvenes, entre los 15 y los 25. La mayoría hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. También mujeres, niños, niñas. Una pesadilla que comienza en sus países. Se materializa en la frontera sur de Chiapas. Se intensifica a lo largo de todo México. Y continúa en la frontera norte cuando se logra cruzar el río Bravo. Cada año, 400.000 personas sobreviven a nado el ingreso a los Estados Unidos, mientras que 400.000 son detenidas al salir del río. Las que no pudieron llegar son 5 veces más. Casi todas provienen del vecino México, pero unas 100.000 han recorrido 5.000 kilómetros de horror desde Centroamérica.
El motivo de uno migrar de Honduras es porque nuestro país está jodido. Salario mínimo no nos da y por eso vamos buscando un mejor nivel de vida, pues, para ayudar a nuestros familiares.
Viajando sobre la bestia, el tren de la muerte, entrevistamos a varios migrantes.
¿Y por qué venir para acá? ¿Por qué tantas ganas de cruzar al otro lado?
Pues para trabajar duro y sacar adelante mi familia y mis hijos, que tal vez ellos no sufran lo que yo he sufrido de niño.
¿De dónde eres?
De Honduras.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo dos, sí, dos niños, varones, que los quiero con toda mi alma. Es muy duro dejarlos, pero como quiero uno le echa ganas por el bien de ellos.
¿Tú por qué saliste de Honduras?
Por la situación económica, que está bien, bien crítica, como le digo. Después del golpe de Estado bajó demasiado la influencia de trabajo y se levantó una ola de crimen exagerado. Ya no se puede vivir en el país. Muchas personas por eso se vienen para acá. De repente tienen problemas sus familiares y dicen, la gente dice, va a terminar con toda la familia, entonces vamos a salir bien.
He entrado 3 veces y me han agarrado. Una vez me agarraron acá en México. Sí.
Y 2 allá.
Y 3 veces allá. Sí.
¿Nunca pudiste quedarte?
No. ¿Para qué? No me he quedado trabajando allá.
¿Es la quinta vez?
Sí, esta es la quinta vez. Y ya esta vez yo voy con el optimismo y la fe en Dios que voy a trabajar mi rato allá para luego estar con mi familia otra vez.
¿Cómo es el trayecto?
Y mis hijos. No, pues el trayecto es bien duro. Sol, agua, frío, golpes a veces, pues... Como quiera, a veces uno va deshidratado, le toca tirarse del tren, se golpea. Y pues ahí vamos otra vez, cuidado.
He cruzado muchas veces por aquí. Una vez estuve en Estados Unidos 4 años. Hace un mes me deportaron. Sigo para arriba otra vez echándole ganas para darle un futuro mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Que tengan alimento suficiente en la casa, que tengan un techo donde vivir, que tengan una mejor educación, ¿verdad? Y que ellos tengan... Está en Honduras.
¿Y ahora regresaste a Honduras?
Sí, ahora regresé a Honduras para estar ahí con ellos. Pues me deportaron y estuve un mes ahí con ellos y ya otra vez para acá, para Estados Unidos otra vez. Y
¿cómo fue volver a verlos?
Pues fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, fue volver a ver a mis hijos. Me sentí de lo más feliz del mundo porque los niños, tenía 4 años de no verlos y me sentí un hombre soñado, ¿verdad? Ya que los miré y le pedí a Dios que me diera fuerza y si me permitiera una vez más agarrar el tren. Pues él me dio la oportunidad y aquí vamos pues para arriba echándole ganas.
Para todos y todas, la humillación, el frío, el hambre, el calor y la intemperie casi permanente, apenas interrumpida por 3 o 4 albergues humanitarios. Para la mayoría, asaltos y violaciones en el camino, extorsiones, retenes policíacos que obligan a saltar del tren y ocultarse donde se pueda porque no hay animal más fiero que un policía mexicano de cacería, o porque la deportación es más dolorosa que todos los golpes. Para muchos, la caída del tren en marcha, a veces por accidente, a veces porque un criminal quiere, pero siempre con el mismo daño corporal, mutilaciones, fracturas, el rostro tan desfigurado como el sueño inicial. Para algunos, la mala suerte de toparse con las peores personas y ser masacrados. Para otros, la buena suerte de toparse con las mejores personas, casi todas mujeres pobres, que les comparten agua, comida y ropa. Para muy pocos, quienes logran llegar a donde la pesadilla continúa en inglés, entre 4 y 6 semanas sin dormir, entre 10 y 15 intentos para lograrlo.
gracias a Dios y a nuestros hermanos mexicanos que son de buen corazón, que nos regalan un taco, agua, porque los malos son pocos, son más los buenos que la gente mala.
¿Han sufrido alguna vez un asalto, alguna cosa así en el tren, alguna cosa?
Sí, estuve secuestrado 2 meses en Reynosa. Estábamos en la estación de Medias Aguas y ahí llegaron unas trocas, nos encañonaron y nos subieron a patadas y a golpes y nos llevaron para allá, para la frontera, una casa encerrada. Y pues allá nos golpeaban, porque primero le hablan a uno por uno, a un cuarto, ya le empiezan a pedir números y yo pues nunca les di ningún número. Y cada que le decía que no tenía número, era una golpiza. Todos los días una golpiza. Yo, mi cuerpo estaba mayugado. Cuando logré escapar, llegué a la casa inmigrante en Reynosa. Pues estuve como una semana atendiéndome médicos y todo eso, porque estaba bien golpeado mi cuerpo.
¿Quieren números para extorsionar?
Sí, números para sacarle a la familia el dinero. Pues le dicen que venda la casa, que venda todo, para que le mande el dinero. Y a veces siempre lo matan, aunque mande dinero siempre lo matan, porque no quieren que les pongan el dedo. Y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo, poder escapar de ellos, cuando ya pues nos llevaban para la orilla del río pues a matarnos. Y gracias a Dios nos dio fuerza, no sé de dónde, porque estábamos deshidratados, sin fuerza, ni pararnos podíamos. Pero ya saqué fuerzas cuando ya nos llevaban supuestamente a matarnos. Pero gracias a Dios, pues no sucedió eso. Volví a ver a mi familia y como sea, pues aquí vamos otra vez.
¿Aún
a echarle
así?
Ganas. Sí, aún así, después de todo, pues aquí vamos siempre. Todo sea por el bien de nuestros hijos.
La maquinaria que deben sortear los migrantes en su paso por México viene en diversas presentaciones. La más conocida es la bestia, el llamado tren de la muerte, que en realidad es muchos trenes enlazados en una compleja red que prioriza el transporte de carga y desprecia el transporte humano. Durante sus años en la presidencia de la República, Ernesto Zedillo emitió la declaratoria de liquidación de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales, que dejó de operar formalmente en 1999. Fue entonces cuando desapareció casi en su totalidad el transporte ferroviario de pasajeros en México, al tiempo que se privatizaba la totalidad del transporte de carga. El proceso no ha terminado. A lo largo de 16 años, la turbia liquidación de Ferronales ha implicado una pérdida de 15 mil millones de pesos, decenas de juicios contenciosos y la quiebra técnica del sistema de pensiones para trabajadores jubilados. Para Ernesto Zedillo, en cambio, el proceso privatizador significó uno de sus mayores éxitos económicos, pues una buena parte de los 20.000 kilómetros de rutas de carga fue adquirida por la empresa transnacional Union Pacific, accionista de Ferromex, siendo Zedillo integrante de su consejo directivo. Otro de los grandes beneficiarios de la destrucción del transporte de pasajeros en México es Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de nuestro país. Larrea ha amasado una fortuna de 16 mil millones de dólares. También conocido como el Rey del Cobre, Germán Larrea es dueño del Grupo México, principal accionista de la Southern Copper Corporation y famoso por su responsabilidad impune en el derrame tóxico en los ríos Sonora y Vanacuchi, que dejó sin agua potable a 21 mil familias en 2014. Tiene un alto grado de responsabilidad impune en los golpes recibidos por la tribu Yaqui, que está pagando con cárcel su defensa del agua y el territorio. Grupo México también maneja Ferromex y Ferrosur, concesionarias que deslizan la bestia por miles de kilómetros sin detenerla por nada. Acostumbrados a tales niveles de desprecio por la vida de los mexicanos, ni Germán Larrea ni su ejército de ejecutivos millonarios han lanzado jamás alguna iniciativa tendiente a minimizar los riesgos que corren las vidas de los migrantes centroamericanos. Por el contrario, Su ambición sin límites los ha movido a reparar diversos tramos para aumentar la velocidad del tren y desmotivar a quienes lo abordan en marcha, algo que solo está provocando más accidentes.
La aceleración del tren para evitar que suban los migrantes es parte de las estrategias vinculadas al programa de la Frontera Sur, anunciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en julio del año pasado. Este programa, que supuestamente está diseñado para responder a la crisis humanitaria de la migración, es en realidad un programa de control y represión del flujo migratorio. Hablamos con Fray Tomás González, director del albergue para migrantes de la 72 en Tenosique, Tabasco.
Nosotros ahora comprobamos que el programa Frontera Sur, pues es, viene a ser un arma más de control, ¿no?, del flujo migratorio. Habría que entenderlo en el contexto mucho más profundamente, porque primero se inventaron una crisis de la migración infantil, que nosotros les decíamos que los niños empezaron a pasar desde hace muchos años. Entonces, es cierto que empezaron a pasar mucho más niños que de costumbre, pero esto fue un pretexto precisamente para poner un arma más de control al flujo migratorio en este corredor de América. Entonces, se inventaron el programa Frontera Sur, y cuando el presidente de la República presentó el programa Frontera Sur aquí muy cerca de Tenosique, en Playas de Catarata, lo presentó como un programa de estricto apego a los derechos humanos, de combate a los grupos criminales que hacen tanto daño a los migrantes, y en realidad no fue eso, fue todo lo contrario. Empezaron con una serie de operativos violentos, salvajes, una persecución como nunca vista en el sur de México. Los agentes de migración, acompañados de la Policía Federal, de las agencias estatales y de los respectivos estados, tomaron literalmente, hasta ahora tienen tomadas las calles o las carreteras del sur de México, ¿eh? Uno, es sorprendente cómo cada 50, 60 kilómetros hay retener con los siguientes cuerpos de seguridad: ejército, policía federal, policías estatales, Instituto Nacional de Migración. Bueno, hasta el grupo Beta, que es Protección Migrantes, está participando en los retenes. No solamente son los retenes, son también los operativos arriba del tren. Entonces, primero hicieron los operativos en las ciudades. Como empezamos a observar y a documentar todo lo que estaban haciendo, se fueron a los montes. Aquí en Tabasco, la ruta ferroviaria se interna en las selvas, en los pantanos. Tenemos documentados con nuestras propias fotografías, con videos, todo lo que están haciendo los agentes de migración y la policía. Nosotros ya llevamos más de 5, nosotros le llamamos asesinatos, porque es lo que son, causados ya sea por las redadas tan salvajes de migración o por que los están orillando nuevamente a tomar los caminos de la clandestinidad.
Es evidente que el programa responde a presiones del gobierno de Estados Unidos para controlar el flujo migratorio a ese país, militarizando la frontera sur de México. El programa ha agravado seriamente los riesgos que corren los migrantes en su travesía por México al forzarlos a buscar vías alternas mucho más peligrosas y expuestas a secuestros, robos, violaciones, extorsiones y asesinatos por el crimen organizado y a accidentes en el tren. Al inicio de este mes de marzo, un grupo de migrantes mutilados se manifestó en las afueras del Senado de la República para exigir que se cancele el programa Frontera Sur.
La maquinaria asesina que sortean los migrantes aferrados al lomo de un tren también cuenta con varias corporaciones que los atropellan durante semanas. Narcotraficantes que los secuestran, los explotan, los desaparecen. Para las pocas mujeres que viajan, todo tipo de agravios. Si caen en manos de las redes delincuenciales, no solo serán violentadas sexualmente, también tendrán que lavar la ropa de sus violadores y de sus paisanos secuestrados, además de prepararles la comida durante meses, sin que ningún cuerpo policíaco intervenga, como no sea para lucrar con su secuestro. Sus familiares en Honduras, El Salvador o Guatemala, esos que quedaron en casa esperando remesas, tendrán que pagar rescates de $1,000 por persona en promedio si quieren volver a verlos. Muchos hermanos menores, muchos hijos de 15 años, tendrán que abordar entonces la bestia. Les tomará en promedio 2 meses llegar al territorio soñado para reunir el dinero del rescate. Para entonces, estarán endeudados con quien les facilitó la salida de sus países, con los traficantes de personas que les facilitaron el regreso a México, con las redes de cobranza que entregarán el rescate y con los secuestradores que les aumentarán la cuota en el último momento, sin que nadie les ofrezca una prueba de vida de sus parientes. Una abusiva maraña cíclica de complicidades oficiales y delincuenciales que ni siquiera Sísifo podría soportar.
En esta cápsula escuchamos a Rubén Figueroa, de Movimiento Migrante Mesoamericano, quien nos habla sobre la violencia institucionalizada que existe en la ruta migratoria y nos describe las condiciones de tránsito que han empeorado durante la administración de Enrique Peña Nieto. Tanto el albergue para migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, como Rubén Figueroa han sido amenazados constantemente por el crimen organizado, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares que el gobierno mexicano ha incumplido hasta la fecha.
Mira, nosotros decimos que hay una violencia institucionalizada. Es decir, el gobierno por una parte alienta, organiza, promueve la violencia en la ruta migratoria, en la visible para nosotros, pero invisible para ellos, para que exista ahí la violencia y los migrantes tengan que tomar la otra ruta. Y la otra ruta es la del tráfico de personas, donde definitivamente a ellos le queda la mayor ganancia, donde es la autoridad quien coordina toda esa parte, ¿no? Por un lado quedan bien con el gobierno norteamericano diciendo ha bajado los índices de violencia, han bajado los índices, el número de migrantes que transitan por el tren, pero por el otro lado pues ellos están recibiendo todo el dinero que proviene del tráfico de personas, porque vuelvo a repetir, ellos coordinan a través de sus corporaciones policíacas y hemos tenido testimonios de migrantes que han tomado esa ruta del tráfico de personas y donde dice, íbamos en un tráiler 70, 80 personas y la policía federal iba al frente abriéndonos paso, ¿no? Es claro, esa parte, esa interacción que tienen las autoridades con el crimen organizado en todo momento. Nosotros hemos denunciado la violencia que existe en la ruta migratoria, las agresiones. Incluso hemos dado nombres, hemos dado fotografías de los delincuentes y el gobierno no hace nada, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de un líder del cartel de los Zetas, que es el Pájaro, en Coatzacoalcos, Veracruz, que él coordina toda la zona del sureste en el área de secuestro y tráfico de personas. Y hemos dado toda la clase de información. Lo han detenido dos veces las autoridades y lo han puesto en libertad. Es decir, al gobierno le interesa que exista la violencia ahí, en la ruta migratoria. Y son casos como esto, que han detenido a algunos delincuentes y los han puesto en libertad a pesar de ser señalados por los migrantes, a pesar de estar visibles, ¿no? Ellos saben dónde están, ellos saben cómo operan. Y ya lo dijo el comisionado de migración, Ardelio Vargas, que él supuestamente infiltró a la ruta migratoria y se dieron cuenta cómo operan, ¿no? ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde están las capturas de estos delincuentes? No, se dieron cuenta cómo estaba el negocio para entrarle. También, por ejemplo, las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos están siendo cada vez más frecuentes. En el caso de la 72 en Tenosique, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, exigió medidas cautelares para el albergue y el gobierno simplemente pues desestimó todo eso. No dispuso de seguridad en el albergue porque es clara la intención de querer tener abandonado, de que no exista la seguridad ahí, porque eso puede inhibir la actuación del crimen organizado y pues no pueden estar en contra de sus aliados. Desde que inicia el nuevo gobierno en México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, vemos una capacidad, vemos un movimiento de parte del crimen organizado muy fuerte, que es tomar la ruta migratoria, y lo ha logrado. Y vuelvo a repetir, incrementan las agresiones y las nuevas modalidades, vuelvo con el cobro de cuota, ¿no? Es un cobro que le hacen los migrantes entre $100 a $300 para poder subirse al tren y viajar en tramos, ¿no? Cada tramo tiene un precio. De no hacerlo, son agredidos, son asesinados. Hemos visto los asesinatos, hemos tenido los testimonios de los ataques al tren en Veracruz, sobre todo. La otra parte es el enganchamiento forzoso para ser traficado. Comúnmente un migrante podría subirse al tren, viajar 20, 25 días, llegar a la frontera y de ahí cruzar hacia Estados Unidos con el apoyo de algún familiar. Ahora casi es imposible eso porque tienes que a fuerza tomar el servicio de un traficante de persona, puesto que ellos dicen que si no es con ellos, no es con nadie. Entonces ahora tienes que asumir eso, integrarte en la fila del tráfico de personas, que por ejemplo, por darte un dato, de Coatzacoalcos, Veracruz, salen alrededor de 5 autobuses a la semana. Solo desde ese punto, 5 autobuses repletos de alrededor de 40 migrantes en cada autobús, pagando entre 3 a 5 mil dólares cada uno, genera una ganancia de miles de dólares. ¿Qué parte de ese dinero va hacia las autoridades? Todo eso hace que nosotros denunciamos y a su vez el crimen organizado pues inicia las amenazas. Mira, nosotros para soportar, para resistir durante mucho tiempo, no solo ver el sufrimiento del migrante, acompañarlo, denunciar al lado de él, ver cómo asesinan, cómo violan a estas personas, cómo los criminalizan, los persiguen, todo, ¿no? No solamente eso, sino enfrentarse también a las autoridades, al crimen organizado. Tuvimos que hacer de esto una lucha social, verlo como tal. No lo podríamos ver de otra forma, como una obligación, como uno de los frentes que tiene que tener la sociedad, el pueblo organizado, ¿no? Y asumimos ese papel para poder soportar todo esto. Ver al pueblo migrante, a la población migrante, porque es un pueblo que está emigrando como tal, ¿no? El pueblo está siendo agredido, el pueblo está siendo criminalizado, perseguido. Y por lo tanto nosotros tenemos que asumir esa parte, ir y ayudar, acompañar, denunciar. Culturicemos la lucha social. Invadamos todos esos ejes, todos esos puntos donde hay violencia, donde se está intentando quitar la vida a un ser humano, donde se está violentando el derecho a un ser humano. Y el tema de la migración en México, puedo decirte que es uno de los de las rutas migratorias, es uno de los corredores principales en el mundo de la migración, y tenemos que estar a la altura. El gobierno no lo está, está reprobado. Nosotros tenemos que estar a la altura como sociedad.
Cuando terminen su recorrido, los 40 o 50 migrantes centroamericanos que no hayan sido secuestrados, ni asesinados, ni desaparecidos, los que hayan logrado tocar la orilla mexicana del río Bravo, protegerán su única muda de ropa y sus zapatos en una bolsa de plástico para sumergirse en un último acto temerario. Cuando salgan del agua, si salen, la mitad de ellos serán detenidos y deportados por la migra estadounidense. Empapados, quienes sobrevivan el cruce del río y esquiven la persecución de la Border Patrol, se sorprenderán ante la rapidez con que se secan sus espaldas mojadas bajo el inclemente sol de los desiertos fronterizos. Se sorprenderán ante la velocidad con que se desvanece frente a sus ojos otro falso sueño capitalista.
Quería, según yo, conocer Estados Unidos, pero me fue muy mal. La pasada está muy difícil. A uno le dicen que no está difícil, que nada más son 2 noches, que nomás llevemos un garrafón de 4 litros de agua, pero pues no. No alcanza, se queda una vez sin agua. Así me pasó a mí. Nos quedamos 4 días caminando, día y noche, y 2 días nos quedamos sin agua. Después yo venía embarazada y mi bebé se me murió en el estómago. al dichoso coyote lo conocimos en Jacona, él ahí nos conectó. Nos trajeron hasta más adelante de Guanajuato a agarrar el autobús. Ahí nos conocimos de los 13 que veníamos. Nos llevaron aquí a Sonora. En una casa nos tuvieron lo que restó del día de cuando llegamos. Y ahí nos estuvieron diciendo que teníamos que comprar comida, naranjas, que manzanas y muchos dulces. Y nada más el garrafón de agua y una botella de 1.5 litros. Y que nada más el camino iba a ser de 2 noches y un día. Pero resulta que no, fue más. Nos quedamos sin agua. Yo me deshidraté y fui a dar al hospital. Hasta eso no me dejaron a medio camino, porque me ayudaron a salir a la carretera. Cuando ya llegamos ahí a la carretera, vimos a la patrulla. Y ellos corrieron y me jalaron a mí mi mochila. Perdí mis documentos, perdí todos los teléfonos de mi familia. Y todo, y ya cuando desperté, pues ya estaba en el hospital. Ya fue cuando ahí los doctores me dijeron que el bebé ya estaba muerto. Se había ahogado por la deshidratación.
Sandra, ¿te acuerdas por dónde pasaste?
Por Altar, Sonora, nos trajeron ahí por el cerro, donde dicen que descargan la droga. De hecho, o sea, cuando íbamos a cruzar, decían que estaban pasando marihuana, que no podíamos pasar, pero aún así los coyotes dijeron que no había problema. Y nos pasaron por ahí. De hecho, antes de salir de la casa, o sea, llegó la noticia de que a un compañero de ellos lo habían agarrado con una muchacha, que le habían cortado los pies y los habían golpeado a los otros dos coyotes. Y ellos aún así nos arriesgaron a pasar por ahí.
Bueno, mi nombre es Elvira Arellano. Yo fui parte del movimiento de Familia Latina Unida Sin Fronteras en el área de Chicago. Pero antes de involucrarme en la lucha a favor de los derechos de los migrantes, pues yo vivía como toda persona indocumentada en los Estados Unidos, trabajando para dar una vida mejor, a ayudar a mis padres y a mi hijo también, él es ciudadano estadounidense. Bueno, después de los ataques terroristas del 9-11, el gobierno federal comenzó a hacer redadas en nombre de seguridad nacional para encontrar posibles terroristas. No encontró terroristas, lo único que encontró fue hombres y mujeres, padres de familia que trabajaban para dar una vida mejor a sus hijos. El 10 de diciembre del 2002 llegaron hasta mi casa 8 oficiales federales preguntándome si tenía armas o permiso para portar armas, como si yo fuera una terrorista. Desde ese momento pues comenzó todo mi proceso. A mí me pusieron cargos criminales por haber utilizado un número de seguro social para trabajar en un lugar federal que era el aeropuerto O'Hare en Chicago. Y de ahí pues recibí bastante apoyo por parte de las organizaciones defensoras de los derechos de migrantes. Me involucré, por ese cargo me dieron 3 años de probación que pude pagarlos allá en Estados Unidos. Pero en 2006, después de cumplir mis 3 años de probación, pues el gobierno, la migra, el ICE en Estados Unidos, me envió mi carta para que me presentara en el oficinas de inmigración para ser deportada a mi país. Pues ya había luchado bastante y bueno, como parte de mi iglesia de Alberto Metodista Unida, pues dije, pues pedí apoyo y quiero seguir luchando desde ahí dentro de la iglesia. Y bueno, pues fue precisamente con el apoyo de mi pastor, el reverendo Walter Coleman, de la comunidad y miembros de mi iglesia. Entonces fue que tomé santuario en la iglesia de Alberto y de ahí pues comenzó todo. La lucha 1 año dentro del santuario para a favor de la legalización, a favor de la unidad de las familias. Pero salí para ir a California y allá fue donde me agarró la migración y me deportaron. Pero pues la lucha no para deportando a una persona, la lucha para cuando ya no queremos pues luchar, valga la redundancia. Y pues yo decidí seguir luchando aquí en México porque el movimiento de migrantes aquí en México también es importante, porque no podemos estar pidiendo se respeten los derechos de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, cuando aquí en México estamos haciendo lo contrario.
Desafiando fronteras, defendiendo el honor. He pasado la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor.
Si la muerte me alcanza en su loca carrera, envuelto en mi bandera, que me entierren allá, que me canten el himno de mi patria, que o me muero 2 veces si me entierran acá.
de paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, no los pueden domar. De paisano a paisano, del hermano al hermano, ese hombre es llorar. Cómo duele la patria cuando llora mi raza, llanto internacional.